En esta mañana vamos a hablar sobre la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, que ya cumple 50 años aquí en Puerto Rico y que ha brindado mucha información a la ciudadanía. Si las personas obedecen hoy el uso de cinturón de seguridad es porque la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a través de sus campañas educativas, ha hecho que el pueblo tome conciencia. En esta mañana me acompaña vía telefónica el señor Luis Rodríguez, quien es el director ejecutivo de esta comisión. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
Buenos días. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan a través de la emisora.
Ya son 50 años en la que la Comisión de Seguridad para el Tránsito ha estado brindando todo este tipo de campañas. ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
Así es. Son 50 años que cumple la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, de dar un servicio extraordinario al pueblo de Puerto Rico, donde se han estado desarrollando diferentes iniciativas y proyectos con el propósito de salvar vidas en la carretera. Y nosotros pues nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, de poder yo tener como director ejecutivo el privilegio y la gran bendición de estar al frente de la agencia en este momento, y sobre todo, ¿verdad?, reenfocando todos los esfuerzos que siempre se han realizado, dándole una línea distinta en el mensaje que llevamos en los medios de comunicación, pero también innovando en cómo llegamos al público objetivo en cada una de nuestras campañas, y sobre todo creando también nuevos proyectos e iniciativas, tanto así que nos sentimos sumamente orgullosos de poder decir que la Comisión para la Seguridad del Tránsito, en menos de un año, ha recibido dos reconocimientos a nivel nacional, a nivel de todos los Estados Unidos. En primer lugar, con el proyecto de la Unidad Especializada para Casos de Conductores Ebrios que tenemos con el Departamento de Justicia, que fue reconocido en el mes de septiembre pasado en Denver, Colorado, y también recientemente en febrero de este año, que es un proyecto fiesta de la UPR de Ponce, recibió también un reconocimiento a nivel nacional en Chicago como parte de la conferencia de Lifesaver. Lo que significa es que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito de Puerto Rico se ha convertido en un referente y en un modelo a seguir para las demás comisiones para la Seguridad en el Tránsito a nivel de todos los Estados Unidos. Y nosotros como puertorriqueños nos tenemos que sentir orgullosos de eso, del trabajo que están haciendo todos los sectores públicos que colaboran con la Comisión y con el trabajo que se realiza.
En las distintas campañas, a través de todos estos años, ¿cuáles han sido las que más impacto han tenido en la comunidad, en la ciudadanía?
Todas son relevantes, todas son importantes, pero sin lugar a dudas, yo creo que la que más ha impactado y que más ha llegado al público ha sido la de "Y al borracho un crimen será arrestado". Ahora pues nosotros le hemos dado un lema un poco distinto que se llama "Piensa en las consecuencias". Pero obviamente mantenemos el lema de "Y al borracho un crimen", porque ciertamente conlleva un arresto el conducir en estado de embriaguez. Yo creo que de las campañas que más, ¿verdad?, el lema ha captado en la gente ha sido esa. Y sobre todo ahora, para el mes de julio y junio, que hemos estado lanzando el testimonio de Laura Pérez, ese testimonio de ella es bien impactante. La imagen, ¿verdad?, que se proyecta llega a la conciencia de las personas, y definitivamente lo que hemos recibido de la gente durante estas últimas semanas pues ha sido de que les ha impactado este anuncio. Así que es parte de la campaña de alcohol que llevamos en verano, así que yo creo que ha calado en la conciencia de los conductores.
Sí, refresqueme un poco la memoria. Yo no he tenido la oportunidad de ver esa campaña, más o menos. ¿Qué pasa en el anuncio?
Pues mira, nosotros quisimos compartir este testimonio de Laura Pérez, porque es una joven residente de Añasco, que ella estaba transitando por en una vía pública en el municipio de Mayagüez, y un conductor ebrio, a eso 8 o 9 de la noche, la impacta, y como resultado del impacto, ella no sufrió mayores laceraciones ni lesiones. Sin embargo, sí se sale del vehículo para poder auxiliar a su abuela, que la acompañaba en su vehículo. En ese trayecto del tiempo, se comunica con sus familiares, llega su mamá, llega una mejor amiga de ella, llega su hermana, y mientras están auxiliando a la abuela de Laura Pérez, viene otro, un segundo conductor ebrio, y entonces la arrolla a ella, a su mamá y a su mejor amiga. Y entonces ahí sí ella tuvo lesiones graves, tanto que estuvo un mes hospitalizada en el centro médico, y tuvieron que amputarle la pierna izquierda.
Sí, ahora me acuerdo del anuncio. Sí, lo he visto. Sí, impactante por demás.
Sí, impactante porque, ¿verdad?, es ella dando brevemente parte de su testimonio y diciendo: "Yo me pongo de pie para crear conciencia", y cuando se aleja la cámara de ella, pues se ve la prótesis que ella tiene en la pierna izquierda. Y lo hacemos, y ella también ha estado muy comprometida con llevar este mensaje, porque lo que queremos es que ese testimonio no se vuelva a repetir en ningún otro ciudadano en Puerto Rico, porque lamentablemente se afecta no solamente la víctima, se afecta también la familia completa.
Sí, señor.
Aunque ha transcurrido más de un año del choque, la realidad es que no ha sido fácil el proceso de poder superar ese trauma, ni siquiera para ella ni para su familia, porque le ha cambiado la vida por completo. Tiene que adaptarse a vivir con una prótesis, tiene la familia que adaptarse a las limitaciones que tal vez podría conllevar, ¿verdad?, tener ahora este nuevo estilo de vida, aunque te tengo que decir que Laura tiene un ánimo extraordinario, es una joven muy independiente, ella conduce su vehículo, ella va a los lugares, a las charlas, ella misma, o sea que yo creo que es un ejemplo también de superación, no solamente para crear conciencia, sino que también a la misma vez que la gente puede ver que independientemente de las circunstancias que uno pueda tener en la vida, uh-huh, hay que seguir hacia adelante, pero obviamente si podemos tomar las medidas para evitar que provocar que una persona pase por lo que ha pasado ahora, pues definitivamente es cumplir con todo lo que establece la ley de tránsito. Sí. No conducir en estado de embriaguez, sí, utilizar el cinturón, respetar los límites de velocidad. Y de esta manera evitamos este tipo de tragedias.
Sí, ella proyecta mucho esa seguridad a través de las cámaras. Es sorprendente esto, sí, porque ha pasado por un momento muy difícil y aún así ella pues ha puesto su imagen para servir como ejemplo a los conductores que están haciendo mal uso de bebidas alcohólicas en la carretera.
Y no solamente, ¿verdad?, ella nos colaboró con el anuncio y ha estado en actividades con nosotros, sino que también ella participa del panel de impacto a víctimas de AMSCA. El panel de impacto a víctimas de AMSCA es un panel que es un proceso tipo terapéutico, de hecho es un proyecto que tenemos en conjunto a la Comisión para Prevención del Tránsito en conjunto con AMSCA, donde los conductores ebrios que son convictos por segunda vez o porque en la primera vez causaron lesiones a una persona son referidos a este panel. Muchos le llaman la escuelita de alcohol. Uh-huh. Y entonces pues la persona se le enfrenta a testimonios reales, y uno de esos testimonios es el de Laura Pérez. Y Laura Pérez ha asistido a varios paneles de AMSCA donde ha compartido, ¿verdad?, su testimonio, las consecuencias que ha tenido para su vida, cómo le ha cambiado la vida a ella y a su familia, el hecho de una persona decidir conducir en estado de embriaguez y pues lamentablemente ocurrir este choque. Es una joven con gran ánimo, con mucha fe, pero sobre todo con un gran compromiso social de continuar llevando el mensaje para que no suceda más situaciones como la de ella.
Constantemente la policía de Puerto Rico pues tiene que lidiar mucho con esto de los conductores borrachos en las carreteras, pero ya se ha hecho tanto para orientar a la ciudadanía, sin embargo todavía los borrachos están ahí haciendo, conduciendo sus vehículos en ese estado, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, señor Rodríguez?
Pues mira, nosotros te tengo que decir que a diferencia de otras jurisdicciones a nivel de todos los Estados Unidos que las fatalidades han ido en aumento, en Puerto Rico hemos tenido una reducción significativa de las fatalidades, y yo creo que es el resultado del trabajo en equipo que hace la Policía de Puerto Rico, las policías municipales y la Comisión en la parte educativa. Porque todas nuestras campañas que nosotros llevamos alrededor del transcurso del año se complementan con la aplicación de ley, porque todos sabemos que cuando vamos de viaje para algún estado, utilizamos siempre los cruces peatonales. Siempre nos detenemos en los semáforos cuando está la luz roja. Y se hace porque todo el mundo sabe que las policías en los diferentes estados son bastante puntuales, ¿verdad? Y en el patrullaje, en la intervención, y que no dan oportunidades. Así que ahora la política pública que ha adoptado la policía ha sido de aumentar las intervenciones en cada una de las campañas de la comisión, pero aunque no estemos en campaña de comisión, continuar la presencia policíaca en cada una de las carreteras, al igual que las policías municipales. Y yo entiendo que eso ha tenido resultados en lograr esa reducción de fatalidades. Por ejemplo, en el mes de diciembre, nosotros tuvimos una reunión con todos los comisionados de las policías municipales a nivel de todo Puerto Rico, promoviendo de que se unan a todas nuestras campañas, y de hecho han sido bastante proactivos. Y cuando hacen las intervenciones, a veces en su jurisdicción, hacen más intervenciones que la policía estatal. Obviamente la policía estatal cubre más de un pueblo, pero yo te tengo que decir que trabajo de la policía ha tenido resultados, y ha sido porque hemos podido trabajar todos en conjunto, complementar la parte educativa de la comisión, pero también tener presencia policial en las carreteras y aplicar la ley. Es importante para que la gente sepa que el hecho de violar la ley tiene consecuencias.
Hemos visto también que otras jóvenes, como la que usted nos habló recientemente del anuncio, han muerto. Precisamente se han quedado en la carretera porque les pasó algo, una rueda o algo, y las han matado también. O sea que son varios de estos casos que han ocurrido aquí en Puerto Rico.
Ciertamente, pero sí, es importante, ¿verdad? Aquí tenemos que tener una responsabilidad mutua, no solamente del conductor, sino que también el peatón. Menciona, ¿verdad?, casos como el que acabas de hablar, pero recientemente también hubo un caso en Río Grande que fue muy visto por todos en Puerto Rico, donde un conductor borracho atropelló a un peatón. Se quedó con la mitad del torso en el vehículo y llevó hasta su casa. Sí. Fue algo bastante impactante para todos. Pero siempre yo traigo este ejemplo porque es un algo bien claro de lo que es la responsabilidad que tiene tanto el conductor, pero que también tiene el peatón. En este caso, pues el conductor estaba básicamente intoxicado, más 0.26% de alcohol en la sangre, así que bastante por ciento de alcohol. Y pues no tenía todos los elementos para poder tomar decisiones y conducir correctamente y responsablemente en la vía pública. Además de que por el impacto, ¿verdad?, por las consecuencias que tuvo el impacto, pues se deduce que iba a una velocidad bastante extrema. Pero de igual manera, el peatón estaba caminando en medio de la vía pública, a altas horas de la madrugada, en la oscuridad, pero peor aún, en un lugar donde hay un puente peatonal. O sea que este peatón no estaba haciendo un uso correcto de la vía pública, ni tampoco estaba utilizando un puente peatonal que tenía la opción. Perdón, decir, por lo que se ha mencionado, pues también el peatón estaba en estado de embriaguez. Así que se trata de compartir la responsabilidad al momento de estar en la vía pública. No solamente los conductores no es responsabilidad, sino que también el peatón que está utilizando esa vía pública tiene que entender que hay unos cruces peatonales, hay unos puentes peatonales que se tienen que utilizar y que tienen una responsabilidad para garantizar la seguridad de ellos en medio de las carreteras. Es importante usar esos cruces peatonales a veces, o los puentes peatonales. Muchas veces, yo, como te mencionaba ahorita, cuando vamos fuera de Puerto Rico siempre no cruzamos la vía pública, menos que sea por un cruce peatonal, pero sin embargo cuando estamos en Puerto Rico, aunque vamos al cruce peatonal, no se utiliza.
Hay mucha confianza, sí.
Razón de ser. Hay mucha confianza y eso tiene una razón de ser. O sea, es para garantizar la seguridad mediante la movilidad del peatón en la carretera. Y bueno, reseñar también que a veces, ahora que hablamos de la confianza, muchos conductores, mientras están guiando, cuando llegan al semáforo, en ocasiones se detienen sobre el cruce peatonal. Eso es una violación a la ley, conlleva una multa, pero es importante que se detenga antes de ese cruce peatonal para garantizarle entonces el espacio al peatón de poder cruzar de un lado al otro de la carretera. Uh-huh. Es un asunto de responsabilidad mutua, ¿no?
Sí, sí, seguro que sí.
Conductores como de los peatones, y sobre todo, mira, en las fatalidades que se han reportado en lo que va del año, de peatones, sobrepasan los 50 años, y en ocasiones son entre horas nocturnas. Así que es bien importante resaltar que ya, hay que tener una responsabilidad, no importa la edad que uno tenga, de utilizar correctamente la vía pública y utilizar esos cruces peatonales, y sobre todo que es en horas de la noche, pues tratar de utilizar una vestimenta que no sea oscura, para que así también los conductores puedan identificar que hay una persona caminando en la carretera.
Sí, hay apenas una semana de que una pareja viajando, no sé si fue en Calle, iba viajando en su automóvil y tuvieron un accidente y su niña de meses salió expulsada del vehículo. Aparentemente, pues miren, no estaba bien asegurada no estaba en su asiento protector. Esta es otra cosa que está ocurriendo también frecuentemente. ¿Qué podemos hablar del asiento protector para que el conductor tome conciencia de que sus niños tienen que estar ahí, que por ningún concepto usted debe sacar el niño y llevarlo al frente?
Sí, ese fue un choque que hubo el fin de semana pasado, que se reportó en el área de San Lorenzo.
San Lorenzo, sí.
La PR-30, un hecho muy lamentable, pero ciertamente hubo mucha irresponsabilidad y negligencia de parte de los padres de menor, porque según, ¿verdad?, alegaron ellos en su declaración a la policía, era que la mamá estaba lactando a la niña y por eso no estaba en el asiento protector. Por eso es importante que una vez uno entre con un menor al carro, siempre se ubique en el asiento protector, porque es la única manera que podemos proteger la vida de podemos proteger la vida si ocurre un choque. Aún, ¿verdad?, si necesitara, por ejemplo, en este caso que ellos alegan que era porque estaba lactando, pues entonces detenerse en el paseo, hacer el proceso de la lactancia, y una vez el menor pueda volver a estar en el asiento protector, pues entonces continuar la marcha. Pero no es responsable y es ilegal por estar conduciendo con un menor fuera del asiento protector. Y aunque, ¿verdad?, en el estudio observacional que se hace en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, el resultado de esa investigación ha sido que más del 90% de los padres en Puerto Rico utilizan correctamente el asiento protector. No es menos cierto también que en ocasiones los choques o fatalidades que han ocurrido por no utilizar el asiento protector se dan en rutas cortas o rutas locales. Por ejemplo, cuando los padres van a visitar a algún familiar que vive cerca, o cuando va a un comercio que está cerca de la casa, pues entonces, por la confianza de que piensan que no va a ocurrir ningún choque en el trayecto, pues entonces te llevan al menor fuera del asiento protector. Y puede ocurrir un choque en cualquier momento, en cualquier lugar. Y por eso es importante que ese menor esté ahí en ese asiento. Este caso, pues, es un tanto, ¿verdad?, diferente, porque ocurre a horas de la madrugada. Todavía, ¿verdad?, se hizo la prueba de sangre al conductor para poder determinar si iban a estar en embriaguez. Así que, pues, los elementos del caso, pues, podrían darnos a una conclusión de que probablemente, pues, andaban el fin de semana en un jangueo. No sabemos si andaban también en jangueo con el menor, pero ciertamente es un hecho irresponsable el poder conducir un vehículo mientras el menor no está en el asiento protector.
¿Qué dicen las estadísticas?
Pues mira, en cuanto a las fatalidades, al día de hoy se han reportado 124 fatalidades. Estamos hablando de, en comparación con el año pasado, son menos 59. De hecho, aún estamos menos comparado con el año 2020. Así que nosotros entendemos que debe conseguir esta reducción. Usualmente el mes de julio es cuando mayor se aumentan las fatalidades. No ha sido el caso aquí en lo que va de año, en lo que va de mes, ¿verdad?, el mes de julio. Así que tenemos que vamos a cerrar el mes con menos fatalidades comparado con el año pasado. Y en caso de las fatalidades de peatones, se han reportado 29, menos 19 comparado con el año pasado. 52 conductores, que comparado con el año pasado estamos hablando de que son menos 11. 12 pasajeros comparado con el año pasado son menos 9. Y 27 motociclistas, que comparado con el año pasado son menos 15. Y pues a lo mejor deben recordar que el año pasado, para el mes de julio, más o menos para esta fecha, se dio un aumento bastante drástico de motociclistas, que de hecho provocó que se aumentaran las intervenciones de la policía para con motociclistas que estaban en violación a la ley. Y la verdad es que no hemos visto eso durante este mes, así que entendemos que vamos a cerrar el mes de julio también con menos fatalidades de motociclistas. Y eso es bueno, de verdad que esos números, aunque una sola muerte es demasiado y es muy lamentable, pero cuando comparamos a nivel general, pues vemos que sí se está creando esa conciencia de seguridad vial en todos los conductores y en todos los motociclistas y los peatones también, así que creo que vamos por buen camino.
En cuanto a los motociclistas, usted me ha dicho, pues, están haciendo buen uso de los vehículos. Las reglas de seguridad, por ejemplo, que estén bien vestidos, con el atuendo adecuado, sus botas, sus guantes, casco. ¿Se está siguiendo todas esas reglas, según ustedes?
Bueno, se está siguiendo las reglas de lo que es respetar, ¿verdad?, los límites de velocidad, no conducir en esta embriaguez y evitar fatalidades en cuanto a conducir una motocicleta. Sin embargo, todavía yo creo que nos queda camino por recorrer en cuanto a el uso de la vestimenta adecuada y correcta, para entonces evitar que si hay un choque, pues tenga mayores laceraciones. Así que todavía nos queda, sí, yo creo que se ha creado conciencia, pero aún nos queda camino por recorrer en cuanto al aspecto de la vestimenta. En cuanto a cumplir con los límites de velocidad y no con tres embragues, yo creo que sí hemos logrado el objetivo. En el mes de agosto nosotros vamos a retomar la campaña de visita motociclista, así que vamos a ser bastante enfáticos y puntuales en cuanto al uso de la vestimenta correcta, el casco correcto, la razón de por qué deben utilizar ese casco. Y ahora lo vamos a estar anunciando más adelante, te voy a transmitir parte de esa información. Vamos a hacer unos acuerdos y una iniciativa con diferentes comercios para lograr impactar directamente a los motociclistas en cuanto a lo que son habilidades, tanto cuando están conduciendo, pero de igual manera de la vestimenta necesaria para poder entonces conducir una motocicleta.
Yo he visto esa práctica que hacen los motociclistas, especialmente los jóvenes que tienen la fiebre de guiar sus motoras y hacen los famosos huileos, el wheeling, y dejan a uno, mire, sin aire a veces, porque cuando comienza eso, uno no sabe qué va a pasar después. Es la suerte la que va a decidir en qué va a parar ese huileo. Pues, y hay que echarle la bendición a estos muchachos cuando hacen esto.
Sí, mira, eso obviamente es ilegal, es una acción que pone en peligro grave a la persona, porque no solamente puede caerse la motora, sino que también ha ocurrido casos donde la motora le ha caído encima al motociclista, y pues ahí hay consecuencias peores aún. Pero mira, a veces, ¿verdad?, cuando hay estas corridas de motora, es cuando a veces más se ve este tipo de huileo y esta conducta errada. Y hace alrededor de 3 meses aproximadamente, en Puerto Rico, una corrida que se hizo a nivel de toda la isla, de la organización LAMA. La organización LAMA es un grupo de motociclistas que no solamente son de Puerto Rico, sino que vienen de otros lugares del mundo, y hacen unas corridas turísticas. Y ellos lo hicieron de manera planificada, lo organizaron con las policías municipales, con la unidad de tránsito de la Policía de Puerto Rico, envolvieron a la Comisión para Acción en el Tránsito en la parte educativa y orientando a cada uno de estos motociclistas. Y no hubo ningún incidente que lamentar con ellos, ni siquiera la policía tuvo que dar alguna multa por violación a la ley.
¡Wow! Tremendo.
Y lo disfrutaron, lo pasaron bien, y yo creo que debe ser un ejemplo para todos los grupos que acostumbran a hacer este tipo de corridas de motora, de que se puede pasar bien y se puede hacer esta corrida sin necesidad de violar la ley y poner en peligro a los que participan de esa corrida y en peligro también a los conductores.
Sí. Volviendo a los asientos protectores, tengo entendido que hay ayuda a los ciudadanos que no tengan pues el dinero para poder adquirir el asiento protector. A veces son costosos, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a estas personas? Que usted sepa, ¿qué ayudas hay para ellos?
En la comisión nosotros tenemos el programa de asiento protector. A través de este programa se lo orienta a los padres de cuál es el asiento protector adecuado para su hijo o su hija, dependiendo la edad, el peso y la estatura. Y de igual manera, también tenemos unos técnicos de asiento protector que certifican que es el asiento protector correcto y que está correctamente instalado. Pero de igual manera, como menciona, aquellas personas que tengan un ingreso menor de $18,000 anuales, pues cualifican para que la comisión pueda colaborar con la entrega de un asiento protector. Así que, quien necesite información sobre este programa, que es muy bueno, muy bonito, pueden llamar al 787-721-4142, 787-721-4142, o a través de las redes sociales, la Comisión para Acción en el Tránsito, se pueden comunicar para entonces nosotros orientarles de este programa.
¿Cómo no? ¿Cuáles son los proyectos futuros, si se pueden saber, sobre la Comisión para la Seguridad en el Tránsito? ¿Qué hay en planes ahí?
Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente con la Policía de Puerto Rico para lograr implementar finalmente lo que son las pruebas de campo estandarizadas de sobriedad. Hemos adelantado bastante en este proceso. Entendemos que una vez en este año podamos tener el laboratorio de toxicología para hacer las pruebas de drogas, ya esas pruebas se van a poder ejecutar por la Policía de Puerto Rico. Para darte un resumen, básicamente es que la policía va a estar facultada para, una vez interviene con un conductor, si entiende que está en estado de ebriedad o efecto de alguna droga, le hace unas pruebas de campo que le va a determinar, ¿verdad?, si está borracho o si está drogado. Y entonces se le procede a hacer una prueba de sangre, donde esa muestra se lleva a ese nuevo laboratorio de toxicología que se va a desarrollar para poder determinar bajo el efecto de qué droga estaba el conductor. Así que eso es un proyecto nuevo que tiene la Comisión para el Tránsito en conjunto con la Policía de Puerto Rico, y que esperamos que a finales de este año podamos ya anunciar públicamente que se está ejecutando. Otro proyecto que ya comenzó con un plan piloto y a partir de octubre se va a hacer a nivel de todo Puerto Rico es una iniciativa que tenemos en conjunto con AMSCA, donde se estableció un nuevo proyecto de tratamiento. Actualmente la región de San Juan y la región de Ponce tienen el beneficio de este proyecto, que es básicamente los participantes del panel de impacto a víctimas de AMSCA, luego que los psicólogos, ¿verdad?, entrevistan a la persona y hacen toda la evaluación, pueden determinar si la persona ha conducido en estado de embriaguez porque tiene un problema de adicción al alcohol o porque está pasando por depresión o alguna situación emocional que los lleva a consumir bebidas alcohólicas. Si ese es el caso, pues entonces hay también este nuevo proyecto de tratamiento, que es uno que está en conjunto con la Comisión para el Tránsito y AMSCA, y esperamos que ahora en octubre, ha sido un éxito, déjame decirte, ha impactado una gran cantidad de personas, y solamente en San Juan y Ponce. Ahora, a partir del 1 de octubre, va a ser a través de todo Puerto Rico, que pues se va a poder impactar personas a través de este proyecto. Y de igual manera, pues también estamos, ¿verdad?, tratando de crear nuevos programas de diferentes temas, tanto de ciclistas, de igual manera de orientando a las personas de no consumir el estado de embriaguez para llegar más cerca a cada una de los conductores. Y vamos a estar trabajando una iniciativa de manera digital donde podamos darle una herramienta al conductor para poder identificar más o menos un promedio de cuál es el porcentaje de alcohol en la sangre que podría tener en el momento, ¿verdad?, que ha estado consumiendo bebidas alcohólicas. Así que estamos trabajando en esos proyectos, entre otras cosas, ¿verdad?, pero por lo menos de lo más prioritario, pues esos son los proyectos.
Y los parquecitos de los niños, donde hay unas carreteritas que ellos utilizan, ¿eso todavía está funcionando?
Sí, ese es el PCT, que es el Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito, está ubicado en Arecibo.
Ajá, todo. Arecibo. Sí, ¿está funcionando todavía?
Está funcionando, está recibiendo visitas. Nosotros vamos a estar haciendo un acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación y con ACUEN para promover que la educación de seguridad en el tránsito sea parte del currículo, ¿verdad?, que se le dé a los niños, y entonces poder entonces llevarlos al parque PCET en Arecibo, y de esta manera pues también aumentar la cantidad de visitas que tenemos en el lugar. Tenemos un equipo extraordinario bien comprometido con el proyecto, así que si se dan la vuelta por Arecibo y están cerca del texto de Arecibo, pues pasen por allí, porque es una buena oportunidad para desde muy temprano crear conciencia de seguridad vial, pero a la misma vez hasta de compartir familia, porque no solamente el niño va a estar teniendo esta experiencia de guiar un carrito como si fuera en una ciudad simulada, sino que también el adulto, el padre, puede también estar junto con el niño en otro carrito, y se promueve también el compartir al mismo tiempo que se educa sobre la seguridad vial.
En esta mañana me acompañó el señor Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Le damos las gracias por siempre responder a nuestro llamado a orientar a la ciudadanía que nos escucha a esta hora. Muchas gracias, señor Rodríguez.
Gracias a ti, gracias siempre por el compromiso de llevar este tipo de mensaje. Y tengo que resaltar, ¿verdad?, mencionaba al principio de la entrevista, que la reducción de fatalidades en parte ha sido por el compromiso de la policía y la comisión, pero sin lugar a dudas, si no fuera por el compromiso de los medios de comunicación, como el caso de ustedes, de llevar este tipo de mensajes, pues yo creo que tampoco pudiéramos haber logrado esta reducción de fatalidades. Así que, en parte, pues, esa reducción y ese logro en llevar, crear esa conciencia de seguridad vial ha sido por el compromiso de cada uno de los medios de comunicación en llevar este tipo de mensajes.
Cómo no, que tenga feliz domingo.
Gracias, igualmente.